Está del otro lado de la línea Fernando Rossi, cantante y guitarrista de Flema, que va a estar presentándose el viernes 10 de diciembre en nuestra ciudad, en Santa Fe. Por eso le damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás? Te saludamos Willy y Leo, quien te habla.
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien acá?
Por acá todo bien, un gusto hablar con vos. ¿Qué imágenes te aparecen de volver a Santa Fe? ¿Apelo a algunos flashes, a algunos recuerdos, conexiones con bandas punk de la ciudad?
Bueno, si tuviera que hacer imágenes sería Censorship, Ramiro Relañez, y bueno, y el último show creo que hice ahí, que fue, lamentablemente justo había muerto mi perro, ese día, y estaba muy triste y tuve que seguir tocar igual. Pero creo que serían las tres frases que me quedan siempre, además de un montón de cosas hermosas que viví ahí, ¿no? Pero básicamente siempre nuestra visita estuvo relacionada con Ramiro y con los chicos de Censorship, que siempre tiraban de la soga para que se pudiera hacer, ¿no?
Uh-huh. Y estos flashes que das, que son muy, muy emotivos, me hacen pensar también en lo que significa volver a tocar. Ya hace un tiempo han vuelto, como la mayoría de los grupos y solistas argentinos, pero ¿cuál fue para ustedes las primeras emociones que aparecieron después de este tiempo de pandemia, de streaming y demás? ¿Para ustedes qué significó el volver a pisar un escenario?
La verdad es que se sintió bastante natural, o sea, como que te aclimatas rápido a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Después, en algún momento, cuando te das cuenta que, no sé, tocas en un lugar cerrado y que nadie usa barbijo y cosas así que pasan en todos los shows. Hola, ¿me escuchás?
Sí, perfecto.
O sea, después en algún momento eso te hace un clic en la cabeza, ¿viste? O sea, de si no te estarás arriesgando, ¿viste? El miedo todavía queda un poco, porque si bien nosotros ya nos contagiamos todos de COVID en un ensayo, o sea, y tenemos todos vacunas, te queda un poco la paranoia, y sobre todo de no contagiar a nadie, ¿viste? Después de algún familiar, o generalmente lo que hacemos después de tocar es como guardar una cuarentena, ¿viste? De no ir a ver a cada uno de nosotros, no ir a visitar a familiares mayores, ¿viste? Por unos días, por ejemplo, ¿viste? Pero la verdad que es como andar en bicicleta, ¿viste? O sea, se extrañaba mucho, pero no nos olvidamos cómo hacerlo.
Claro. Y vos decías recién que todos tuvieron COVID. Me detengo un ratito ahí, Fer. ¿Cómo fue tu experiencia personal? ¿Te pegó fuerte? ¿La zafaste dentro de todo? ¿Cómo la llevaste?
No, mira, yo la zafé bastante bien. Ya desde que empezó la pandemia, tuvimos la desgracia que no voy a decir quién, pero una persona muy cercana a nosotros perdió al padre. Un padre que era médico, justamente. Y ahí, bueno, es como que fue la primera persona real que decís, bueno, tiene un fallecido de COVID, ¿viste? O sea, y tuvo COVID, ¿viste? Cuando era todo medio, medio que no se sabía mucho, ¿viste? Y o se sabía, pero no conocías a nadie, ni siquiera que se hubiera contagiado. Y ahí lo que me quedó de esa experiencia, de esa mala experiencia que vivió mi compañero, mi amigo, es que me dijo, mirá, tenés que tener un oxímetro en tu casa, ¿viste? O sea, que es un aparatito que vale, no sé, 2.000 pesos, ¿viste? O sea, te mide la saturación. Y me explicaba que el padre, cuando lo internaron, se sentía bien todo, medio fatigado, pero estaba saturando en 81. Esto lo digo porque por ahí le puede servir a alguien y robarle la vida. Sí. Yo tengo un oxímetro, obviamente, en algún momento álgido de la pandemia, cuando salía me medía todos los días, ¿me entiendes? O sea, ahora capaz que cada 2 o 3 días me fijo, ¿me entiendes? O sea, pero mirá cómo fue que cuando nos contagiamos en el ensayo, a Mike, a nuestro guitarrista, yo le dije, ¿viste? O sea, Leo, fíjate, compre el que pueda, que se compre el oxímetro. Y a él también nos salvó, porque él también en un momento le empezó a bajar la saturación y también estuvo internado, no en terapia intensiva, pero... Y siempre me dice, vos me salvaste, porque me empecé a dar cuenta por el oxímetro que saturaba cada vez menos, ¿no? O sea, y es una cuestión de horas, ¿viste? O sea, es muy... Si te dejás estar 1 o 2 días, capaz que entras ya con una pulmonía, ¿viste? Mucho más avanzada, ¿viste? Y es más complicado. Y eso que él tenía una dosis de vacuna y todo. Así que, nada, ¿viste? Hay que prevenir, ¿viste? Yo ahora estoy en la calle, estoy con un barbijo, sigo con el alcohol, ¿viste? Trato de no bajar la guardia todos los días. Bueno, a veces cuando vas a un show, ¿entendés? O sea, no podés estar ahí, ¿viste? Eso te va a levantar al lado tuyo, que le vas a pegar una piña, ¿viste? O sea, pero por lo menos en ese momento te estás arreglando haciendo algo que te gusta. pero en el día a día me sigo cuidando como si fuera el primer día de la pandemia, por decirlo de una manera.
Hola Fer, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. Y bueno, y hablabas de Michael. Nosotros lo entrevistamos a Michael hace un par de meses, estaba feliz de la vida cuando ustedes le ofrecieron ser guitarrista de Flema, lo tomó por sorpresa. ¿Por qué la elección de él y qué le aporta Michael a Flema?
Perdón, que escuché un cachito. ¿Cómo se dio la entrada de Michael a Flema?
¿Cómo se dio? Sí, sí. ¿Y qué le aporta también Michael a Flema, desde tu óptica?
Bueno, lo más lógico y lo más visible es que es un gran guitarrista. O sea, eso ya no hace falta que lo diga yo. Sus antecedentes lo preceden. Sí. Pero además es productor. Y bueno, ya había producido un disco de Flema el anterior disco de estudio, No lo rendimos, lo produjo él. Inclusive grabó algunas violas y grabó algún bajo también, ¿verdad? Sí. Como todo productor se mete en un momento de la grabación y había un feeling muy... Ya de hace muchos años que tenemos una amistad con él. Entonces, durante la pandemia, en un momento hablando, ¿viste? O sea, que no se cortaba nunca, ¿viste? Siempre estaba todo cerrado. Él estaba sin tocar, nosotros también, no te podías juntar casi ni para ensayar, ¿verdad? Sí. En una de esas charlas que tenía, porque se hablaba mucho por teléfono más que ahora, le dije, digo, ¿por qué no venís a tocar la viola? Y nada, le dije que lo pensara, le dije, no me contestes ahora, tomate unos días, ¿viste? Porque también entendí que había una prioridad, por llamarlo así de alguna manera, pero con lógica de escapanga, claro. Y no quería que a mi amigo le trajera un problema, ¿viste? O sea, por ahí tenés un proyecto B, por decirlo de una manera, de una banda que toca dos veces al año, no, nadie te va a romper la bola en tu banda, pero si le decís que vas a tocar en una banda que también tiene una agenda, ¿verdad? O sea, y que de alguna manera, por más que haya una prioridad, también, ¿viste? O sea, tenés que adaptarte. Y bueno, y lo pensó y me dijo que sí. Y el motivo fue porque nosotros cuando falleció Gonzalo, uh-huh. Gonzalo Díaz Cordrelo, que falleció en el 2019, sí. Violero de la banda y que hace 30 y pico de años que estaba con nosotros, a gran amigo, no hicimos un reemplazo. Nos reacomodamos con los que quedamos en el grupo. Nos fuimos corriendo de instrumentos y digamos que mantuvimos una formación de 4, éramos 5. Y también, bueno, hicimos un duelo, ¿verdad? O sea, no era el momento de buscar un reemplazante, ¿verdad? Pero sentí que nos faltaba un violero que aportara otro tipo de cosas, otro tipo de arreglos que, por ejemplo, aportaba Gonzalo. Si bien son de estilos diferentes, cumplen un rol similar.
Y bueno, y el año pasado, Fer, se cumplieron 25 y ustedes lo celebraron, pandemia mediante, obviamente, de Una Noche con los Ramones, esa histórica presentación junto a los Ramones, nada más y nada menos, en Obras. ¿Cómo fue el proceso de reconstrucción de todo ese material? ¿Cómo lo rescataron? ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza de esa gran presentación en Obras, nada más y nada menos que con los Ramones?
Bueno, el videocassette lo conservo hace muchos años. Cuando se hizo el show, nos dieron una copia mía, otra Ricky. Y la verdad que hace muchos años que lo tengo. Lo había digitalizado en el año 2000 y pico. Y después se me perdió, ¿viste? La copia de DVD y me quedaba el videocassette. Y bueno, como todos sabemos, las videocasseteras dejan de funcionar en algún momento, ¿viste? Por la que no las usás, ¿viste? Y bueno, un día lo quise poner, no andaba, ¿viste? No andaba la video, no lo arrancaba. Y la puta madre. Y en ese lapso del año... Antes de la pandemia, 2019, Maxi Bueno, que es el dueño de Pinhead Records, y que es el tipo con que yo hago una coproducción para editar los vinilos o los CD de Flema, o sea, con mi sello Shin Shan y Pinhead se juntan para hacer las ediciones. El tipo que también es abarcante, dice que está editando muchas cosas, sí. Tiene muy buena distribución y tenemos muy buena relación. Y me dice, adivina lo que conseguí. Yo, ¿qué conseguí? Dice, tengo la cinta de los Ramones, ¿verdad? El show de los Ramones. Y yo me imaginé que era, ¿viste?, una porquería a nivel sonido, ¿viste? Porque no hubo una grabación planificada en ese show. Y yo estaba acostumbrado a escuchar cintas de lo que se llama de consola, ¿viste? Que en una época el sonidista te grababa, ¿viste? O sea, sí, uh-huh. Pero generalmente son malas, ¿viste? O sea, y nada, digo, mándamela, ¿viste? Me mandó un MP3 para escucharlo y sonaba muy bien, muy parejo, ¿viste? O sea, sin masterizar, sin hacerle ningún proceso, ¿viste? No podías mezclarlo, o sea, no es que podías subir la viola a uno y bajar, no sé. Pero estaba todo bien parejo, ¿verdad? O sea, la mezclita que estaba hecha en general Y bueno, y ahí fue que nos decidimos a, antes de la pandemia, a hacerlo. Después eso se frenó por todo el quilombo que ya conocemos, ¿me entendés? Uh-huh. Y entre pito y flauta mandé a digitalizar el VHS. Le pedí al Tano que hiciera toda esa edición, que hizo como un mini documental. ¿Viste? Armamos toda la movida porque era en torno a los 20 años, 25 años de show, y también se venía el aniversario de Ricky. Sí. Y bueno, lo hicimos todo muy at home, como se decía en esa época, ¿viste? O sea, sin vernos la cara, todo a distancia, pero la verdad que quedó muy bueno. Y bueno, las primeras imágenes que se me vienen es lo lindo que fue estar en el Estadio Obras del lado de la banda y no del lado del público como estaba acostumbrado yo, ¿no?
Y bueno, y lo nombraste a Ricky, yo me acuerdo de una entrevista que le hicimos a Seba de Expulsados, que también nos hablaba de Ricky con mucho amor, que contaba de un disco que había sacado Expulsado, que no le gustó, pero que después lo terminó votando como el mejor disco del año. ¿Qué semblanza, qué imagen, qué recuerdos se te vienen a la cabeza para contarnos quién fue Ricky Espinosa, para quienes no tuvimos la suerte por ahí de conocerlo?
Bueno, musicalmente su obra ya está a la luz, ¿no? O sea, todos los temas que compuso, su estilo de cantar tan particular, su forma de escribir las letras, que es muy, muy de él. Y por ahí lo que yo podría contarles como amigo, porque sí. Realmente no era un compañero de banda, sino que éramos amigos, de estar 6 días a la semana juntos, ¿verdad? O sea, de hecho, mi casa de Herley era el lugar donde parábamos todos, porque era el lugar que teníamos una pieza, que podíamos escuchar música y que más o menos se podía hacer. Era un gran amigo y nosotros, o en mí, dejó un gran hueco que es imposible, por más años que pasen, de llenarlo, y jamás lo voy a olvidar. O sea, de alguna manera, tocar sus canciones, más allá de que no algunas sean de otros autores, con mías o de Santiago, pero estar al frente de lo que era la banda, que él era el líder, y que para mí de alguna manera lo sigue siendo, lo mantiene vivo. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, en un ensayo, cuando decimos, si bien sabemos los nombres de las canciones, che, hagamos esta de Ricky, es como que estamos hablando de Ricky en presente, no en pasado. Todavía no nos acostumbramos a hablar de una persona que ya no está. Y bueno, la verdad que me da mucha pena que no haya podido crecer y seguir con su vida, ¿no? Una luz que se apagó muy rápido y joven.
Sí. Y haciendo una lectura con el paso del tiempo, desde nuestro lugar encontramos que hay una escena que se fue marcando a través de la figura de Ricky y de Flema. De hecho, por el asesinato de Lucas González se vio en muchos, yo vi muchos posteos que decían nunca seré policía, por ejemplo, y uno puede encontrar en esos gestos o también en la cultura independiente, autogestiva, la semilla de algún modo de Flema. Si vos tuvieras que decir qué es lo que dejó en ese momento Flema, ¿qué dirías? Algo que veas de aquel momento reflejado ahora.
Es difícil, yo creo que dejamos una marca, una pequeña marca, lo llamaría así, en la historia del rock nacional, por llamarlo, ¿no? En la gran rock nacional, que incluyendo a los monstruos que... Pero es difícil hacerlo desde un lugar de una banda de punk rock independiente. O sea, de lograr cierta notoriedad y obviamente que también la forma en que terminó la vida de Ricky y a la edad y en ese momento de su carrera también le dieron como cierto grado de, para algunos de morbo y para otros de leyenda, ¿viste? O sea, Ricky lo hizo trascender, él trascendió él mismo e hizo trascender a la banda a otro nivel, ¿me entiendes? Me parece a mí, ¿me entiendes? O sea, internacionalmente y todo, ¿me entiendes? Yo voy a cualquier lado y la verdad es que lo que me preguntan cuando hay un momento así de confianza con, no sé, en Paraguay, por decir, tomándote un té a las 3 de la tarde, che, ¿cómo era Ricky? ¿Viste? O sea, la gente es como que tocaste con Dios, ¿me entiendes? O sea, no sé, como si uno se cruzara con Paul McCartney, por decirlo de la manera, le preguntás cómo era John.
Claro.
Capaz que, bueno, yo no me estoy comparando con Paul McCartney, ojo, esto, capaz que a Paul le molesta, ¿viste? Porque dice, pará, ¿por qué no preguntás cómo soy yo? ¿Viste? Pero bueno, o sea, nosotros es como que jugamos con Maradona, por decirlo de la manera, para nuestro nichito de público y cosas, y todos quieren saber, ¿viste? O sea, y a mí no me molesta para nada contarlo, porque la verdad es que siento, más allá de que eran amigos, lo admiraba, ¿me entiendes? O sea, el tipo tenía unos huevos muy grandes para llevar había cosas que no compartía, por supuesto, porque éramos amigos y no es que todo era, viste, mieles y rosas, pero la verdad es que coincidíamos en mucho, por eso estuvimos siempre juntos en la banda, o sea, y bueno, dentro de todo lo malo, lo que agradezco es que cuando él partió, por lo menos conmigo estaba todo bien, o sea, no fue que, viste, a veces tenés la desgracia de que alguien se va, ¿me entendés? Y por ahí te peleaste, sí, viste, o te distanciaste por alguna boludez, o no, o por ahí por algo grave, ¿me entendés? Bueno, con Ricky no había ningún pedo cuando se fue, era un hermano.
Claro. Y además, una cosita que agrego, Fer, opinión personal, las bandas punk de acá generalmente uno siempre dice Ataque Ramones, Violadores de Clash, por ahí Cadena Perpetua, punk rock californiano, pero Flema no hay referencia punk a la vista, porque realmente es muy original, desde mi humilde punto de vista.
No, tenés algo razón. Yo diría que si tenés que elegir entre los Ramones y los Pistols para encajar a Flema, es más los Pistols.
Sí.
Por el estilo de voz, ¿me entendés? Pero también tiene una mezcla ramonera también en alguna base, o sea, en los tonos. Sí. No es la misma estructura musical. Nadie es igual a nadie, pero está bien las analogías que haces vos. Yo lo metería entre una mezcla de las dos cosas y bueno, y con una, por algo también de hardcore, de sí, heavy metal, ¿me entendés? O sea, de grunge en su momento, cuando a Ricky le gustaba mucho Nirvana, sí, y nosotros también, ¿me entendés? O sea, mezclamos, fusionamos música, ¿viste? No fue solo un pan rock cuadrado. Pero yo diría que está más cerca de los Pistols, ¿me entiendes? O sea, sí, sin ser una banda cover o una banda tipo estilo Pistols, ¿viste? O sea.
Fernando Rossi, cantante y guitarrista de Flema, un gustazo hablar con vos y gracias, te agradecemos de corazón que nos hayas abierto la puerta o el portal al universo de Ricky y que sigan homenajeando esta obra y que sigan creando canciones y van a ser muy bienvenidos por el público punk santafesino que es grande y seguidor.
Bueno, la verdad que muchas ganas de volver a Santa Fe, esta vez en otro contexto. La verdad que mi perro está sano ahora y no creo que le pase nada. Así que voy a disfrutar mucho esa noche y junto a todos ustedes. Y nada, ya falta poco, ¿eh? Así que nos vemos pronto, Santa Fe, el 10 de diciembre.